Universidad.
Y a lo largo de esta novena temporada vamos a ir abriendo la puerta de los distintos espacios de las facultades para charlar sobre algunos temas que nos interesan y por supuesto que tenemos especialistas a la mano, como es el caso de la doctora Marcela Mancini, abogada feminista, docente y secretaria de Derechos Humanos, Política de Género y Diversidad. Esto funciona en la Facultad de Derecho de nuestra UNR. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Anelé y Analía, te saludamos.
Hola, Anelé y Analía, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
Bueno, felices de ir recibiendo a cada uno de los nuevos espacios, ¿no?, de la facultad, y estamos muy cerquita del 8M, ¿no?, en un momento político, social muy particular, en esta fecha tan importante para el feminismo, para la sociedad, para los cambios que se han logrado después de tanta lucha y tanta militancia, ¿verdad?
Exacto, sí, mañana nos encontramos en una nueva jornada de lucha, un nuevo año en que todas las mujeres y las disidencias volvemos a tomar el espacio público, volvemos a encontrarnos en las calles para básicamente ponerle voz a lo que son los reclamos de la lucha feminista. Como bien decías, bueno, a lo largo de estos años hemos avanzado en algunos derechos, pero también estamos transitando un momento histórico que nos hace a los movimientos feministas ponernos en alerta, sobre todo por, bueno, algunos retrocesos en términos discursivos, en términos de políticas públicas, que implican que estemos más unidas que nunca, que estemos más alerta que nunca para repudiar lo que hace que repudiar, para poner freno a los avances que quieran retroceder y eliminar derechos que hemos conquistado y que tanta lucha nos ha llevado. Uh-huh. El 8 de marzo es una fecha que para nosotras es una fecha, logramos desde hace algunos años transformarla en una fecha de lucha más que de celebración, ¿viste? Antes el 8 de marzo se tomaba para decirnos feliz día, para regalarle flores a las mujeres, y las luchas feministas, sobre todo en nuestro país, después del primer Ni Una Menos en aquel 2015, logramos visibilizar que lo que reclamamos son derechos, y que bueno, alzamos nuestras voces para decir que nos queremos vivas y para decir que queremos poner fin a las violencias que aún al día de hoy lamentablemente seguimos viviendo.
Uh-huh. Marcela, vos sos abogada, digo, y tu especialidad tiene que ver con esto, con lo legal. Cuando hablamos de estos derechos, no hablamos, los que los conocemos sabemos, pero estamos charlando con la gente nos está acompañando, digamos, por radio. ¿De qué derechos estamos hablando? ¿Qué es lo que se logró en este tiempo, no? Porque quizás empezamos a, por estos discursos que vos planteás y que están circulando y que nos hacen ir tanto tiempo para atrás, ¿no? Y desandar un camino que costó tanto. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Se hace como una lectura un poco simplificada de algo que es profundo, complejo, donde tiene muchas aristas, ¿no? Donde se lo toma como algo blanco-negro, ¿no? Y tiene un montón de particularidades y hay un montón de temas involucrados.
Sí, bueno, justamente a lo largo de todos estos años los movimientos de las disidencias de las mujeres logramos un montón de derechos que los logramos con un montón de lucha y con un montón de esfuerzo y con un montón de debates que hemos dado y que hemos estado a la altura de darlos también, porque si hay algo que nos ha caracterizado los feminismos es que para dar todas las luchas y para dar todos esos debates hemos construido mucha teoría, nos hemos formado académicamente y eso nos ha acompañado y es lo que hace también que hoy seamos tan fuertes para defenderlos. Yo creo que nuestro país, sobre todo desde el 94, que ya la Convención contra la Convención Internacional de Derechos de la Mujer, la CEDAW, contra los actos discriminatorios hacia las mujeres, que tomó en el año 94 jerarquía constitucional, también la adhesión de nuestro país a la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres. Nuestro país asumió el compromiso y la responsabilidad a nivel internacional de hacerse cargo de determinadas políticas públicas que tienen que ver justamente con erradicar todo tipo de violencias y con garantizar que podamos vivir vidas libres de violencia. Yo creo que uno de los hechos más significativos que hemos logrado tiene que ver con la Ley de Protección Integral de la Mujer, la 26485. Esa ley es una ley que es muy importante, que si bien se viene difundiendo y se viene capacitando al respecto, todavía yo creo que hace falta difundirla más, conocerla más. Es una ley que establece las violencias por razones de género, los diferentes tipos y modalidades de violencia, porque antes de esa ley incluso se asimilaba la violencia de género únicamente con la violencia física y con la violencia que se ejercía en el interior del hogar. Y bueno, esta ley lo que vino a hacer es ampliar esa concepción de violencia, a poner en palabras que la violencia que sufrimos lamentablemente no siempre es violencia física, que sufrimos también violencia sexual, violencia psicológica, violencia obstétrica, violencia contra nuestra libertad para decidir sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Vos recién mencionabas otra ley que nos llevó mucho tiempo, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uh-huh. Y también la 26485 lo que viene a permitirnos y a otorgarnos a las personas que nos encontramos atravesadas por estas situaciones de violencia, nos otorga herramientas para poder hacer efectivos esos derechos. Yo creo que eso es muy importante que lo podamos seguir visibilizando. Y me parece importante que en este contexto y en esta fecha podamos seguir haciendo difusión de que si atravesamos estas situaciones, tenemos organismos estatales, tanto municipales como provinciales, que tienen la obligación de acompañarnos en esas situaciones. La Municipalidad de Rosario es una municipalidad que también tiene un gran recorrido en la temática. Acá contamos con el teléfono verde, que es una primera herramienta de escucha y de asesoramiento inicial. También tenemos los Centros de Asistencia Judicial, los CAJ. Hay diferentes herramientas estatales y lo que brinda esa ley también es la posibilidad no solo de denunciar las situaciones de violencia, sino también de poder obtener algunas medidas de protección que implican poder tener una respuesta un poco más rápida del Estado cuando está en peligro nuestra salud, ya sea física o mental. Estas medidas de protección tienen que ver con medidas de prohibiciones de acercamiento, medidas de exclusión del hogar, medidas de cese de hostigamiento, que se pueden arbitrar pidiéndoselas justamente a la justicia y que intervenga un juez, una jueza, y que pueda de alguna manera frenar esa situación, previniendo que sucedan hechos aún más graves, que lamentablemente siguen muriendo mujeres, siguen muriendo mujeres trans, varones trans, y sigue habiendo también crímenes de odio en razón de la violencia sexista que no logramos todavía
desarticular y erradicar, claro. Marcela, respecto a esta cuestión de las leyes, de lo que se logró en esta oleada de ideas que están circulando, hubo una iniciativa, si no me equivoco, de una diputada provincial con esta idea de dar marcha atrás con la ley del aborto, pongámosle un manto de seriedad a todo eso. ¿Se pueden desandar leyes que ya están instaladas, que fueron aprobadas en el Congreso? Porque también circulan tantas cosas que en un momento nos sentimos un poco abrumados frente, es un poco la estrategia también, ¿no? Abrumarnos de noticias.
Yo creo que la estrategia es abrumarnos. Hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La Universidad Nacional de Rosario, adhiriendo a las actividades del día de mañana, sacó una resolución para desafectar a las mujeres para que puedan acompañar las actividades y también adherir al paro internacional. Y hoy nos encontramos con Adorni, por ejemplo, diciendo en los medios de comunicación, bueno, se le va a descontar a las mujeres que falten mañana al trabajo el día. Todos los días nos encontramos tanto con anuncios que muchas veces, a mi parecer, tienen que ver con justamente desmotivarnos y tratar de alguna manera
aturdirnos.
Exacto, fomentar un poco de miedo, porque después esos anuncios, algunos se materializan, pero otros no se materializan, no existen ni decretos presidenciales ni resoluciones que establezcan eso que se dice abiertamente. yo creo que son estrategias para abrumarnos justamente. En el caso puntual que vos mencionabas, sí existió un proyecto de ley que se presentó con la firma de un montón de personas que después, bueno, se fueron diluyendo también, todo el mundo iba negando de haber acompañado ese proyecto de ley. Bien. Quedó finalmente con una sola firma. Digo, los proyectos de leyes, por supuesto que se pueden presentar, que quienes son diputados y diputadas nacionales y senadores tienen la facultad de redactar proyectos de ley. A lo que voy es que me parece importante entender que el proyecto de ley este particular que se había presentado en relación al aborto incluso retrocedía a lo que ya teníamos antes de haber logrado la ley de IBE. Digo, iba incluso más allá, más atrás de lo que el Código Penal ya nos establecía antes de tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque pretendía que el aborto sea punible, inclusive en casos de abuso sexual, en caso de que eso es el resultado del embarazo provenga de un abuso sexual, algo que ya estaba garantizado, y lo que vino a ser la ley que nosotros logramos en el año 2020 justamente tuvo que ver con ampliar
con ese puntapié y sumar.
Exacto, y con decir, bueno, a partir de ahora no solo en esos casos que ya estaban permitidos, sino toda vez que una mujer voluntariamente decida, tome decisiones en relación a su cuerpo, puede acceder a este derecho. Y eso no fue algo, de un día para el otro, sino que a los movimientos feministas nos llevó un montón de procesos de discusiones, se puso en juicio y se puso sobre la agenda la importancia que tenía que ver ese derecho con el derecho a la salud de las mujeres, porque antes de la ley de IBE se morían mujeres por abortos clandestinos, y las que no, las que podían acceder a los abortos, eran aquellas que se encontraban en una mejor situación socioeconómica.
Económica, total.
Era una realidad, era quien podía pagar a un instituto o un médico privado que lo hacía de manera clandestina y que sabía que de esa forma no iba a lograr, o que lo iba a lograr interrumpir el embarazo con menos riesgos que otras que no tenían esa igualdad de oportunidades. Entonces, lo que me parece grave y que creo que la fecha de mañana sobre todo tiene que servir es para visibilizar y para seguir poniendo en agenda que los movimientos feministas estamos activos, estamos unidas y que no vamos a ceder en los derechos que ya tenemos adquiridos y que incluso nos vamos a seguir animando a poner en agenda los derechos que todavía nos faltan.
Ahí está claro.
Estamos avanzando en algunas cuestiones. Veníamos, por ejemplo, instalando los derechos a los cuidados, la importancia de la distribución de las tareas domésticas, y ahora parece que tenemos que estar como, bueno, acaparando y abrazando lo que ya teníamos porque no los quieren venir a poner en discusión nuevamente. Entonces, creo que mañana va a ser una jornada de lucha muy importante para hacernos escuchar, para también unirnos nosotras y para saber que estamos y que tenemos que seguir estando activas para evitar cualquier avasallamiento.
Está claro, la potencia de lo colectivo que ya hemos comprendido la fuerza que tiene. Marcela, agradecerte desde la radio, un abrazo y por supuesto nos encontramos mañana.
Chao, bueno, chao. Por favor, mañana a las 17 horas en la Plaza San Martín.
Exactamente. Chao, chao. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta luego. Bueno, nos tenemos que despedir, Anelei, estamos cerrando. Hoy un